lingüistas y referentes de pueblos originarios de Argentina han advertido en este último tiempo que pese al sostenido retraimiento en el uso de la mayoría de las lenguas indígenas debido a la vulnerabilidad social en la que vive parte de los hablantes, algunas emergen en la memoria de personas mayores quienes realizan un ejercicio activo para transmitirla a sus descendientes. Verónica, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Mai Mai, Tumleimun, Compulanian, en Córdoba, provincia argentina. Gracias a toda la gente en Córdoba que nos está escuchando.
Contanos, ¿qué nos dijiste cuando nos saludaste? Cada vez que entrevistamos a alguien de origen mapuche, nos saluda de esta manera. ¿Qué nos dijiste en castellano?
Saludé, buenas tardes a todos los radioescuchas de la provincia de Córdoba.
Muy bien, Verónica, muchísimas gracias. Contanos un poquito acerca de esto, ¿no? ¿Cómo está emergiendo el tema de hablar, perder el miedo, de transmitir la lengua originaria?
Bueno, todas las lenguas en Argentina indígenas han sufrido un proceso de retracción o silenciamiento como parte de la política del Estado argentino de castellanizar con una única lengua. Y lo que está surgiendo ahora es un proceso de revitalización de nuestras propias lenguas como práctica militante, como activismo consciente de las y los jóvenes, pero también, digamos, una acción de los mayores que lograron mantener, digamos, su lengua de transmisión a las generaciones nuevas porque... ya ahora no se persigue, digamos, a quien habla la lengua indígena, no se persigue, digamos, activamente, sino que, digamos, es una lengua que todavía no tiene el prestigio de sus hablantes. Entonces, quienes hemos pasado por el espacio universitario, hemos transitado, digamos, un recorrido a partir de la educación pública, hemos tomado, digamos, esta herramienta de lucha que es la visibilización, digamos, estadística de nuestras lenguas para poner en tensión esta gran asimetría que tiene el Estado Nacional respecto a las políticas públicas que debería aplicar para que las mujeres, los niños, las niñas, digamos, puedan gozar, digamos, de estos derechos colectivos, de los derechos de los pueblos originarios, derechos lingüísticos, en los espacios donde vivimos, tanto sea para el acceso a la salud de las mujeres cuando queremos acceder a la IBE, a la ILE, cuando queremos atender nuestro parto, digamos, en nuestra propia lengua y tenemos esta dificultad que los equipos de salud no hablan nuestra lengua, entonces se hace muy difícil el proceso de atención. Pero también hay, digamos, buenas noticias, por decirlo de un modo, donde los jóvenes o los adolescentes, por ejemplo, del pueblo Kom, empiezan a rapear en Kom, también a rapear en Quechua, los jóvenes que, digamos, son de origen Quechua, Aymara. Y bueno, de a poco también, digamos, yo justo vengo de un viaje del sur, también están componiendo chamamé para bailar en mapufungún. O sea, estamos tratando, a pesar, digamos, del silenciamiento que había visto, que ha habido en nuestra lengua, de poner, digamos, sobre superficie, digamos, esta lengua que portamos, algunos de nacimiento y otros lo vamos recuperando, para manifestar una manera de pensar y de vivir el mundo.
¿Te imaginas escuelas bilingües? De hecho, sobre todo en la zona del Chaco, Formosa, existen, ¿no? A duras penas, pero existen. En el norte argentino tengo entendido que también. En la Patagonia, ¿te imaginas el pueblo mapuche, en toda esa región, escuelas bilingües?
Sí, de hecho, digamos, la ley de educación intercultural bilingüe está reconocida como modalidad. Ese no sería el problema en el sentido de que el espacio educativo, si bien tiene una gran retracción para que la lengua esté en el espacio universitario, en el espacio secundario, eso no, digamos, no es una conquista, digamos, reciente, sino que es hace 20 años, digamos, los pueblos originarios hemos instalado la discusión respecto al tipo de educación que se requiere. El problema no está dentro del espacio educativo, el problema está en cómo la lengua es barrera de acceso a otros derechos. Por ejemplo, en la pandemia, digamos, cómo, digamos, gente que era hablante monolingüe del wichí, del pon, del pilagá, del chorote, del chané, no podía acceder a la IFE porque no entendía la planilla o porque no tenía acceso, digamos, digital para poder acceder a estos derechos. Como también las noticias o los programas de gobierno solo son comunicados en castellano, claro, y no tienen una adaptación a las lenguas originales. Entonces, restringir, digamos, el tema de la lengua solo espacio educativo es como demasiado reduccionista.
Bien.
Nosotros estamos poniendo, digamos, sobre la mesa, digamos, que las políticas públicas y sobre todo la información pública para que todos los ciudadanos y las ciudadanas tengamos derecho a los mismos beneficios de planes y programas de gobierno, a entender qué es lo que la gestión de una de gobierno hace en favor nuestro. Y para eso tiene que haber una adaptación sociolingüística para la salud, para la comunicación pública, para la forma en que se abordan, digamos, los trayectos de apoyo a la construcción de la vivienda, a la participación política dentro de los consejos deliberantes, dentro de las legislaturas. Es muy llamativo que no haya ningún legislador o legisladora nacional que sea de un pueblo originario que hable la lengua nuestra, ¿no? Es como, es la radiografía de ese gran racismo institucional que porta la argentinidad.
De hecho, pasó en juicios, ¿no? Donde no había, se tuvieron que valer de intérpretes porque ha pasado de que no podían comunicarse muchas veces.
Bueno, sí, es el caso, digamos, de Reina Maraz en la provincia de Buenos Aires, que fue un hablante, claro, era un hablante quechua hablante y estuvo 2 años y medio
presa,
acusada de un asesinato sin poder dar cuenta, sin poder testimoniar y sin entender cuál era la acusación en el proceso judicial.
Verónica Aldo Blanco te saluda. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
¿Qué expectativas tienen sobre el censo virtual que se está desarrollando en toda la República Argentina el 2022? ¿Tienen expectativa de que se logren números reales, que se pueda participar? No sé cómo lo ves, Verónica, este tema.
En el censo virtual no tenemos muchas expectativas porque la pregunta que nosotros logramos instalar, que es la pregunta 24, referida a las lenguas indígenas y otras lenguas migrantes y lenguas de señas argentinas, está mal redactada, o sea, solamente se refiere a las lenguas de los pueblos originarios y deja fuera a los migrantes y la lengua de señas. Y por otro lado, no lista los nombres de las lenguas indígenas. Entonces, por ese mismo motivo, nosotros hicimos un recurso de amparo para que se modificara esa pregunta antes del 18 de mayo. Entonces, sí tenemos expectativas respecto al censo presencial, donde va a ir el censista o la censista a la casa a hacer la pregunta y si es posible que la jueza falle o dicte su sentencia a favor de nuestro pedido, el formulario censal va a ser reformulado en la pregunta 23 y 24. De no ser, digamos, reformulado, va a arrojar, digamos, los datos que puede arrojar cualquier pregunta mal hecha. O sea, una pregunta que no está aplicada a la totalidad de la población, por ejemplo, la pregunta 23, digamos, no lista los 39 pueblos originarios que vivimos en Argentina. Hace una lista en el digital de 64 pueblos originarios. Por ejemplo, el pueblo lista 8 categorías de listas, 10 categorías de quechua y, por ejemplo, marca el pueblo indígena en Argentina, el pueblo inca. Dios, nunca vivió, digamos, esa parcialidad, digamos, del mundo quechua andino en Argentina. Por lo tanto, digamos, si la pregunta está mal hecha, los resultados también van a ser negativos. A pesar de eso, nosotros estamos militando la respuesta. O sea, que la gente no tenga vergüenza de decir cuál es su origen étnico, su origen sociocultural, y si no habla, digamos, la lengua con fluidez, pero entiende la conversación de los abuelos, o está en un proceso de reapropiación de la lengua, de recuperación, digamos, de la lengua materna, que responda también, ¿no? Que sí, que lo está entendiendo, que lo está recuperando. Voy a decir una cosa muy sencilla. La pregunta que nosotros propusimos al INDEC, la pregunta 24, era la siguiente. Además del español, ¿qué otras lenguas habla, entiende y o aprende? ¿No? Y ahí hacíamos una lista de 24 lenguas y dejamos un casillero en blanco por si hubiera alguna que nosotros no hubiéramos captado. Clarísimo. Y la pregunta tal cual la puso el INDEC es, si usted se reconoce parte de un pueblo originario, ¿habla la lengua de ese pueblo? Y le deja el casillero en blanco. Entonces restringe mucho la pregunta.
Claro.
¿Sí?
Ahí está. Está bien.
Verónica, clarísima. Muchísimas gracias. Ha sido completamente amable y clara. Te enviamos un fuerte abrazo desde Córdoba.